Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 3 minutos han pasado de las 10 de la noche, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, agradable, lamentablemente la víspera de supuestamente un sábado lluvioso, pero tenemos un gran programa por delante. Enseguida les vamos a estar contando de qué se trata. Primero voy a saludar al señor Alejandro Katz. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Bien, bien, feliz de llegar al viernes.
Es bueno llegar el viernes, tener un fin de semana por delante. Sabemos que usted no descansa mucho, quizás no. Nosotros tampoco, pero cambia un poco el ritmo.
Cambia
un poco
la rutina. De rutina salimos.
Eso.
Señor Horowitz, ¿cómo está usted?
De viernes. Sí,
bien.
Claro. No, sí, sí.
Ah.
Aparte estoy contento, digamos, el programa me tiene contento.
A todos nos tiene contentos este programa. A nuestros compañeros también.
Porque hoy tenemos un gran invitado.
De lujo. Este es de lujo sin chiste.
Sí,
lo vamos
sí.
a hacer presente con su música, con su poesía, con sus palabras.
Así es, hoy vamos a tener con nosotros, y vamos a ser como que está aquí, al señor Bob Dylan.
No, no es como que está aquí.
Está aquí.
Está aquí. Está aquí porque un artista está donde está su obra. Y donde están su público, y donde están los que tienen interés en escucharlo. Y nosotros somos las tres cosas.
Dentro del estudio, fuera, cada uno en su
sí,
casa.
Sí, hemos pensado un poco, no lo discutimos mucho. Nos pareció normal cuando Rodrigo Lamardo, uno de los productores, nos lo propuso.
Así es.
Nos pareció que hacer un programa de viernes dedicado a un gran poeta, a un gran artista... En ocasión del premio Nobel, todos hablan de él, también nosotros, no tenemos por qué ser originales siempre, o pretender serlo siempre, no tenemos por qué ser eruditos, vamos a acompañarnos y a acompañar a nuestro público con Bob Dylan.
Sin duda, Dylan es, vamos a decir, desde el nombre, es una especie de asociación directa a Dylan Thomas, es un poeta de la larga tradición en inglés, de la tradición sajona, es al mismo tiempo una de las formas de, si se quiere, más clásicas de la poesía que arranca desde Homero para acá todo el tiempo, es el, si se quiere, el hombre que va con su guitarra a cuestas, cantando, contando, diciendo, haciendo de que la vida sea otra cosa. Y eso, cuando alguien alcanza a decir esto en los términos en que Dylan lo logró, es sencillamente extraordinario, porque no se trata simplemente de un gran artista, sino de un gran artista que goza de un fenomenal reconocimiento. Y a este reconocimiento público fenomenal se le suma un reconocimiento formal que no es pequeño, que es el Nobel. Y esta vez cuando se cruza una cosa y la otra, que es un caso absolutamente extraordinario, bien, vamos a disfrutar de él.
También nos pueden escuchar, recuerden, a través de www.radionacional.com.ar.
Perdón.
¿Querés escucharnos a través de ¿Querés recomendar algún programa del archivo? Porque siempre les recordamos a nuestros oyentes que ahí pueden buscar nuestros programas anteriores para escucharlos cuando quieran. Así que el de Dylan también, si lo quieren volver a escuchar, ¿por qué no? Lo van a poder hacer cuando gusten. Estamos en Twitter, también @nacionalam870, nuestro hashtag 60 watts, y a través de WhatsApp 11-65-840870. También recibimos allí sus mensajes. ¿Por dónde empezamos?
Escuchando.
Empecemos con una
canción. Y por qué no con uno de los grandes clásicos de Bob Dylan. Esto es The Times They Are Changing.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changin'. senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Seguimos aquí en 60 Watts, hoy disfrutando este programa dedicado a Bob Dylan. Lo escuchábamos recién con The Times, They Are Changing.
Voy a compartir, vamos a compartir algunos fragmentos de un extraordinario artículo de uno de los, críticos musicales, de los críticos culturales más sensibles de nuestro país, en mi opinión, más inteligentes, que es Pablo Llanera, que habitualmente publica en La Nación, y que en 2007 escribió un artículo referido al Nobel de Literatura para Bob Dylan.
¿2007? Se adelantó el hombre.
Se adelantó. La Nación lo republicó en ocasión del Nobel, pero el texto es 2007. Y allí, entre otras consideraciones que iremos compartiendo, pero nos informa Llanera lo siguiente. Dice, sin ir más lejos, las primeras noticias acerca de la candidatura de Bob Dylan al Premio Nobel de Literatura empezaron a llegar hacia fines de 1996, cuando se organizó en Estocolmo un comité de campaña apoyado desde los Estados Unidos por el poeta Allen Ginsberg y Gordon Ball, profesor de la Universidad de Virginia. En su justificación, Ginsberg afirmaba: «Dylan es uno de los más grandes bardos y juglares norteamericanos del siglo XX, y sus palabras han influido en varias generaciones de hombres y mujeres de todo el mundo». Y Ball, por su lado, escribió: «Aunque es conocido como músico, sería un grave error ignorar sus extraordinarios logros en el campo de la literatura. Dylan ha devuelto la poesía de nuestra época a su transmisión primordial a través del cuerpo, revivió la tradición de los trovadores. Su obra excede los límites de la cultura popular».
Es un enfoque sumamente inteligente, pero uno siempre se pregunta si un letrista es un poeta, y en muchos casos esta pregunta es brutalmente injusta. No solo porque algunos letristas son grandes poetas, y lo son de hecho, poetas populares, sino porque además el género está construido sobre la base de la poesía cantada, que es el origen mismo de la poesía. La idea de que hay una poesía para libro y una poesía de otra característica es una idea posterior a Gutenberg.
Sí, de hecho, si yo no recuerdo mal, entre los fundamentos del premio se ponía a Dylan en la tradición de Homero y de Safo.
Claro, claro.
De letras,
sí, sí, sí,
para ser dichas o cantadas en altavoz.
Y esto es una muy buena idea, una muy buena idea. Por cierto, he visto en las redes sociales gente que está furiosa porque le dieron el Nobel. Resentidos hubo y habrá siempre. Ahora, la idea de que un premio se degrada porque un artista de este nivel lo recibe es de las trivialidades más absurdas que he escuchado.
Sí, yo tampoco diría que son resentidos. O sea, a la gente le gusta mucho opinar sobre estas cosas y siempre hay alguien que esté en contra de algo. Un premio es por naturaleza injusto, arbitrario, podría haber sido para unos o para otros. Decías hace un rato que te parece particular que le hayan dado el premio a un poeta popular, pero García Márquez ganó el premio Nobel y era un gran escritor popular. Digo, no era un escritor de élite.
Y no es Borges.
Ni siquiera diría Borges, sino no es un escritor para escritores. Muchos premios Nobel no son escritores, son escritores de gran público, escritores que han creado lectores.
Me voy a permitir disentir con vos.
Bueno.
García Márquez es, digamos, tiene entre las extraordinarias habilidades que tiene, puede hacer dos libros tan distintos como el texto, su famoso texto, como se me piantó el nombre. Caramba. Se me piantó el nombre. Lo voy a dejar para otra oportunidad porque no me viene a la punta de la lengua. ¿Cómo se llama el famoso libro de García Márquez?
Tantos, El amor, el tiempo, el
cual. No, el primero de todos.
Cien años de soledad.
Cien años de soledad, gracias. Cien años de soledad y tiene otro. Estoy terrible con el nombre. No, pues dejémoslo para otra oportunidad. No quiere. El alemán me persigue.
Son las 10 de la noche, 15 minutos. Vamos a continuar escuchando a Bob Dylan. En este caso se viene Rainy Day Woman.
Everybody
Midday Woman, Bob Dylan aquí en 60 Watts.
En la revista The Guardian publicó hoy unas pastillitas muy, muy interesantes de por qué Dylan es un artista esencial. Voy a leer algunas poquitas que realmente valen la pena. ¿Por qué hizo que los adolescentes se interesaran en la poesía y descubrieran a Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Ginsberg, Corso y Ferlinghetti? Porque cuando Martin Luther King hizo su legendario discurso I Have a Dream, Dylan estaba parado cerca de él en el escenario donde había cantado Blowing the Wind, entre otros temas. Porque escribió I Am Me Baby, la primera canción que ellos llaman del antiamor. Porque mientras otros masajeaban sus cejos, él planteando salvemos a los hambrientos de África, él sugirió que podrían usar algo de dinero para salvar a los granjeros que estaban siendo devastados por las hipotecas. Entre tantas otras cosas, inventó el country y además en el 63, cuando todavía era un desconocido, se negó a aceptar la censura de Ed Sullivan sobre su canción Talking y se retiró sin tocar, cuando para él Sullivan, por aparecer en el show, era la consagración de la primavera.
21 minutos han pasado de las 10 de la noche. Vamos a comunicarnos telefónicamente con un poeta y periodista argentino, fundador y director de revistas de rock como El Expreso Imaginario y Canta Rock, entre otras. Autor de libros como Sin Tiempo, Sin Memoria y Yo No Estoy Aquí, Rock, Periodismo y Otros Naufragios. Estamos hablando de Pipo Lernut, le damos las buenas noches y le agradecemos este contacto con 60 Watts. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches, Pipo. Aquí Alejandro Horvitz, Alejandro Katz, Lucía Rodríguez Bosch. Te agradecemos que estés con nosotros a esta hora de un viernes, pero supongo que te da ganas de compartir la alegría de que Bob Dylan haya ganado el premio Nobel.
Sí, además me da ganas de charlar con tipos inteligentes.
Bueno, muchas gracias.
Es un honor que me llamen ustedes, no, lo digo sinceramente.
Bueno, al contrario.
Sí, a mí, es obvio lo que voy a decir, seguro que ustedes ya lo han dicho. El premio Nobel es lo de menos, desde el punto de vista que le dan el premio Nobel a Obama por bombardear Irak, qué sé yo. Pero lo que importa acá es el proceso de aceptación de la canción popular como una forma de literatura. En realidad, yo me digo, en realidad la literatura se originó como canción popular. O sea, Homero y los griegos eran poetas que cantaban. Agarraban la lira y le metían pata para adelante y contaban historias como hace Dylan. Y después eso se fue refinando y la literatura tomó caminos cada vez más alambicados y más, por ahí se mira mucho el ombligo, por ahí hacen cosas maravillosas, quiero decir, tomó su propio camino, la poesía tomó su propio camino y hay un montón de gente que analiza la poesía, qué sé yo. Y todo este tiempo hubo la canción popular que siguió, que había en las tabernas. Shakespeare escuchaba la canción popular cuando se emborrachaban en las tabernas. También el Quijote se inspira en eso a veces. Hay historias, en muchas de las historias de la gran literatura surgen de viejas canciones populares que se van como el folclore continuando y deformando a través de las generaciones, y yo me digo, de alguna manera, haberle dado el premio a Dylan por ser el que puso arte en una tradición popular de canción folclórica es como haberle dado el premio Nobel a Atahualpa Yupanqui por poner arte en la milonga pampeana, por ejemplo, que es una tradición popular de canción que cuenta historias y que opina sobre el mundo, igual que la que usa Dylan.
Pipo, Alejandro Horowitz, te saluda.
Sí, ¿qué tal? Perdón por esta larga tirada.
No,
contrario.
No, para nada. Pero hay algo que, lo que decís, yo al menos lo comparto de punta a punta, pero hay un detalle que me parece que tendríamos que pensar un cachito. ¿Qué tipos tan formales como los 19 integrantes de la Academia Sueca?
Sí.
Uno se los imagina, en fin, digamos, de guantes blancos.
Sí, sí, sí.
¿Qué gente así dé un premio de estas características? Uno se pregunta, ¿qué cambió? ¿La edad de los integrantes de la academia, la sensibilidad? Porque Katz hace un rato leyó de que Ginsberg defiende esta cosa de que le den el premio desde hace 20 años.
Sí, tal cual.
Entonces, ¿cómo lo ves vos?
Bueno, es que en realidad hace 20 años estamos esperando que se lo den, ¿no? O sea, hace mucho tiempo que se habla de que a Dylan le van a dar el premio, como se habla de que se lo van a dar a Borges. Yo, sinceramente, como no creo en los géneros, yo siempre digo, si querés géneros,
andá.
No vengas conmigo, anda 11.
Está bueno. Ahí hay género, claro.
Ahí hay géneros y la tienen muy clara y te van a explicar la diferencia entre todos los géneros. Pero la realidad, los géneros no existen. Están en la mirada del observador. No están en la realidad. Y entonces la canción es una literatura como cualquier otra, y hace rato que estamos esperando que estos suecos almidonados reconozcan a Dylan, como tendrán que reconocer, como reconocieron al periodismo el año pasado y como seguirán reconociendo distintas versiones de la cosa. A mí la verdad que lo que me gusta de esto es que se empieza a hablar, se empieza a leer a Dylan, se empieza a discutir la canción popular. Hay una tradición muy larga de canción popular, me imagino que ustedes conocen, Georges Brassens. Bueno, Dylan, en uno de los reportajes que andan circulando, habla de François Villon,
claro,
el poeta del 1500 francés, claro, que dice que cuando leyó eso y que el tipo hablaba de las prostitutas en la calle, dijo, esto es lo que tengo que hacer, hablar de la gente de la calle y de lo que pasa en la ciudad.
Ahora, de algún lado lo que vemos es una reivindicación de una tradición que estaba soslayada por la alta cultura, por la crítica, pero hay algo específico en Bob Dylan. Quiero decir, hay muchos poetas populares, no todos hubieran recibido, a no todos se les hubiera otorgado el premio Nobel. ¿Qué es lo que nos importa de Dylan más allá de la reivindicación de la tradición?
Claro, y además, más allá, porque una primera lectura, vos podés decir que la va a hacer mucha gente, es, bueno, es el poeta de la música popular del imperio, ¿no? No es el poeta popular de Tailandia.
No.
O de Malawi, es el poeta popular de Estados Unidos. Entonces,
pero también es más, pasamos... pero Pipo, es más que eso. Sí. Es más que eso.
No, estoy haciendo como una introducción.
Sí.
Nosotros,
perdón,
nos pasamos mirando, cuando discutimos de series, no discutimos de series francesas ni alemanas, discutimos a veces alguna dinamarquesa, como esa maravillosa de Política que había hace poco.
Sí, efectivamente.
Pero es raro, en general son series norteamericanas. Eso es un elemento que hay que tenerlo en cuenta y no hay que escaparle. Pero Bob Dylan cambió la música, la cultura popular del siglo XX. El día que Bob Dylan juntó, él dijo en un momento, a mí me gustaba el rock and roll, pero me di cuenta que las canciones folk tenían más dramatismo, contaban historias más profundas, tenían una visión de la maravilla del hombre frente a la naturaleza. Y eso no estaba en el rock and roll que yo escuchaba, que decía, vamos nena, vamos a bailar. Entonces yo decidí juntar las dos cosas. Cuando hizo eso, cambió la historia de la cultura popular, porque a partir de ahí los Beatles dijeron, bueno, estos, y los Rolling Stones, y un montón de gente más, y Manal, y Spinetta, y Caetano Veloso, y Silvio Rodríguez, y Juan Manuel Serrat, un montón de gente se le prendió la lamparita. y empezó lo que hoy conocemos como cultura popular masiva, ¿no?
Ah, es un comentario agudo y que me parece que pone las cosas en un lugar muy claro. Quiero decir, tenemos que tratar de entender cuál es la diferencia, Dylan, más allá de que nos guste la reivindicación que hay implícita en el premio y de que nos guste él. Nos importa también entender qué es lo que hay ahí que lo hace tan grande. Y bueno, el premio nos ayuda a reflexionar, pero vos nos podés ayudar a entenderlo mejor.
Sí, además hay una cosa que quiero comentar acá porque creo que ustedes van a valorarlo en su justa medida. Él fue un militante de los derechos civiles, estuvo al frente de las marchas junto con Martin Luther King, ustedes lo saben.
Efectivamente.
Compuso canciones como Dueños de la Guerra, Masters of War, describiendo cómo los poderosos vendían armas para matar gente, etcétera, etcétera. Pero hubo un momento que se sintió decepcionado de la militancia.
Sí.
Se dio cuenta que lo habían encajonado. Y compuso una canción que se llama My Back Pages, que se traduciría como Mis Páginas Antiguas o algo así, en la que dice: yo creí que el mundo era blanco y negro y que yo era un mosquetero luchando en ese mundo y que había buenos y malos y que la historia antigua me enseñaba lecciones. Ah, pero yo era más viejo entonces, soy mucho más joven ahora.
Claro.
Maravilloso.
De golpe el tipo se dio cuenta de que estaba hablando el discurso de otros y respondiendo al juego político de otros y que él se sentía más que eso, ¿no? Y bueno, después siguió elaborando sobre eso, pero eso fue un momento crucial, ¿no? En el 65.
Ahora, después tuvo un momento místico también.
Sí, varios tuvo.
¿Cómo sería esto?
Tuvo uno muy raro que a mí me decepcionó mucho. Yo soy un ateo militante y fanático de Dylan. Y de golpe leo en una revista que Dylan, a él le tiran cosas al escenario, como a todos los artistas famosos, le tiran cosas y él le tiraron un crucifijo, lo recogió y se lo puso en el bolsillo. Y en un momento estaba cambiándose en el backstage, en el camarín, metió la mano en el bolsillo, agarró el crucifijo y sintió que un rayo lo penetraba. Y se volvió cristiano reborn, renacido. Y yo me comí una decepción terrible. Dije, no, después de todo lo que escribiste, ¿viste? Y bueno, pasó un periodo, estuvo 2 años o 3 militando activamente, porque todo lo hace medio a fondo.
¿En serio?
Claro, y entonces empezó a ir a las iglesias chiquititas de pueblo a cantar canciones de loas a la Biblia y qué sé yo. Salmos y toda la milonga, y después se le pasó. Y de ahí desembocó en la ortodoxia judía.
¡Caramba!
Y se fue a Jerusalén, se puso el kipá y retomó su... Él es judío de familia, retomó su tradición que le duró un año.
Digamos que la religión no le pega de a rato, parece un viaje eso más que una religión, ¿no?
Sí, y pegó. A mí me encanta porque el tipo experimenta, ¿no? Y sigue experimentando. Y entonces después se metió, lo invitaron a tocar al Vaticano, porque creo que se deben haber confundido, porque era cristiano, ¿viste? Le llegaron las tardes las noticias a los del Vaticano, lo invitaron. Y entonces todos decían, ¿cómo vas a cantar para el Papa, que es el símbolo del conservadurismo mundial? Porque era un Papa conservador, no me acuerdo cuál.
Era un Papa, va.
Sí, bueno, el Papa de hoy es como más permisivo en ese sentido. Y él dijo, pero a mí no me llaman, y yo me llame quien me llame, yo canto. A mí las religiones organizadas, que es una definición que me encantó, las religiones organizadas no me interesan. Y siguió adelante.
Con su religión personal.
Claro. Tengo muchas más anécdotas para contarles. Hay una que a mí me, hay una cosa, una parte de Dylan que a mí me interesa mucho, y es que en los últimos años ha empezado a hablar de la vejez y de la decadencia. Y de que voy, yo solo estoy tratando de llegar al cielo antes de que cierren la puerta. O voy camino abajo hacia la oscuridad. Y todo el tiempo habla de su torpeza y de lo que es este, ir sintiéndose viejo y con su poética, ¿no? Pero muy ahora, interesante.
De hecho, cuando hablabas de su paso fugaz, pero recurrente, insistente por la experiencia religiosa, en aquel reportaje en el que él habla de ¿por qué el folk lo atrajo, lo llevó a un lado al que el rock no lo llevaba? Él habla efectivamente de que en el folk encuentra una preocupación por lo trascendente y lo misterioso de la experiencia humana.
Sí,
es decir,
sí, sí.
Hay una temprana búsqueda de, sí, una, de la trascendencia.
Total.
Que en algunos momentos se traduce en afinidad por un sistema religioso particular, pero que siempre está atravesando su modo de mirar el mundo, ¿no? Hay como algo de creencia en un misterio, en algo que es trascendente, que digo, eso está muy presente en su poética.
Sí, totalmente, absolutamente. Él se ha formado leyendo los Beats. Bueno, por supuesto que yo acabo de publicar en Facebook, y para que le interese, búsquelo, hay un reportaje donde él explica su poética, explica de hace muchos años, que explica lo que leyó y cómo leyó a todos los poetas, los grandes poetas, y él llegó a un momento que empezó a leer a Kerouac, a Ginsberg, a Snyder, a todos los poetas.
De la generación Beat.
Claro, que son unos poetas de una cosa del vagabundaje y la búsqueda metafísica que muchas veces se expresa a través del budismo, pero que también es muy libre, muy abierta, ¿no? Y él fue muy influenciado también por eso.
Ahora, ¿qué papel juega en esta experimentación y en esta idea el uso de los alucinógenos, por ejemplo?
No, en el caso de Dylan no es, tuvo, por supuesto, toda nuestra generación, incluyéndome, pasamos por una etapa de experimentación en ese sentido, todos, y cuando digo toda nuestra generación, digo Caetano, digo Spinetta, qué sé yo, etcétera, los Jaivas, no sé, que en cada país hay alguien. Pero él pasó tres años muy locos, que fueron los años febriles de su creatividad enloquecida, que sacó 4 discos en un año. Wow. Y escribía canciones que duraban, por ejemplo, todo el lado de un disco, como Saturday Lady of the Lowlands, dedicado a su mujer, y explicando cómo es una mujer y cómo ama a una mujer, y viste, detallando y lleno de metáforas, como un río de metáforas. Y eso estaba motorizado por las anfetaminas y también por el ácido lisérgico, por momentos. Pero después, en general, eso le duró, digamos, desde el 66 hasta el 70, y después él tuvo un accidente muy grande de moto en el 68, me parece que es, que todo el mundo desapareció, tuvo un accidente de moto en Woodstock y desapareció, y todo el mundo pensó que había muerto o que había quedado desfigurado o inutilizado, y en realidad no había sido tan grave, pero él aprovechó para salir del ojo público, salir de atender a la prensa y retirarse a un pueblito del interior norteamericano tranquilo a reciclar todo lo que le había pasado, toda esa locura que te digo de las anfetaminas y de la creatividad, de vivir en Nueva York en el pico de la creatividad, con Andy Warhol y con todo el ambiente de la vanguardia neoyorquina. y se retiró, se puso el sombrero de cowboy y las botas y se dedicó a vivir y a criar a sus hijos, que tenía dos hijos chicos, y estuvo 3 o 4 años así, sacó 2 discos muy interesantes que cambiaron totalmente. A partir de ese cambio, los Beatles cambiaron, los Rolling Stones cambiaron, los Rolling Stones y los Beatles sacaron discos más country, más acústicos, a partir de que él hizo Nashville Skyline y John Wesley Harding, que son estos discos que menciono, y se dedicó a estar, y a partir de ahí no contestó más reportajes, o un reportaje cada 2 años, pero se alejó totalmente del
sí, efectivamente, ámbito. Él es muy reacio a la exposición pública más allá de su música. Pero, Pipo, ¿cuál es el impacto de Dylan en la música y la poesía en Argentina?
En la Argentina, muy sí. grande.
¿Por dónde pega?
Pues, bueno, primero, si consideramos, como la mayoría de los comentaristas consideran, que la cultura del rock en la Argentina empieza con Morris, uh-huh. Las grandes canciones de Morris están muy inspiradas por Bob Dylan. Morris es una especie de Bob Dylan argentino. Incluso Morris tiene una canción que se llama De nada sirve.
Sí,
de nada sirve escaparse de uno mismo, uh-huh. De nada sirve las heladeras, los lavarropas, los televisores, si uno los usa para escaparse de uno mismo, que es una gran canción improvisada, está totalmente inspirada en Dylan. O sea, inspirada por la actitud de Dylan, ¿no? De hacer una larga canción que es como un río y que va improvisando uno sobre otro, etcétera. Y después, el otro gran impacto fue sobre Charly García. Charly García es fanático de Dylan y es el tipo que aprendió todos los trucos de composición de Dylan.
¿A qué te referís?
Y, por ejemplo, no sé, las canciones que conocemos de Charly García, Inconsciente Colectivo, ajá. Nace una flor, todos los días sale el sol, sí. De vez en cuando recuerda, la estructura poética, cómo presenta el tema y cómo de golpe te cambia y te habla de los desaparecidos o del amigo que está en cana o qué sé yo, es Dylan eso.
Claro.
Antes las historias, o sea, la canción popular francesa o italiana, son más chatas, tienen una sola historia que cuentan sin delirio, sin surrealismo, son más una estructura narrativa muy simple.
Ah, qué interesante esto que estás diciendo. Es decir, hay como varios hilos narrativos juntos.
Sí,
¿y musicales, claro, hay varios hilos también o es más estable la estructura?
Y no, ambas cosas. Pasa de todo, hay libertad, pero la cosa es dar golpes de imagen, no contar la historia morosamente, detalladamente, sino dar golpes, ¿no?
Más en la lógica surrealista.
Claro, aprovechando que la gente ya tiene absorbido con una pequeña imagen, ya le das una pintura completa.
Claro.
También hay mucho de cinematográfico en Dylan y en Charly, por ejemplo. Son tipos que cuentan historias, pero no empiezan por el principio y terminan al final y van contando narrativamente lineal, sino que te tiran un montón de fotos sobre la mesa y vos haces tu historia, ¿viste?
El montajista, Pipo, sos vos.
Pipo, claro. La verdad, vamos a comprometerte para que vengas,
Alguna
noche y hablemos de Dylan y otras cosas. Ahora
me gustaría hacerles llegar mi libro.
Con muchísimo gusto, cómo no.
Encantado, vamos a arreglar para que vengas una noche. Da para estar horas charlando con vos de Dylan, pero bueno, se nos va el tiempo, el programa, y la verdad, muy agradecidos de haber tenido este ratito para que nos cuentes no solo de cosas de conocimiento, sino también de anécdotas y experiencia.
Y tu propia reflexión.
Sí.
Así que nada, muchas gracias y
les agradezco muchísimo a ustedes.
No, vamos a coordinar para que vengas una noche al piso.
Dale, por favor.
Mil chau, Pipo.
Les mando un abrazo grande.
Otro chau, grande.
Gracias.
Estábamos comunicados con Pipo Lernoud, le agradecemos muchísimo este contacto con 60 Watts. Faltan 15 minutos para las 11 de la noche y es momento de seguir escuchando a Bob Dylan.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to the wanderer. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you.
Mr. Tambourine Man, Bob Dylan aquí en 60 Watts. Tenemos que hacer una pequeña pausa y tenemos todavía más por delante para seguir compartiendo esta velada de viernes con la música, la poesía, la obra, la literatura de Bob Dylan.
Palabras que trascienden los límites del tiempo. 60 Watts.
Quedan 6 minutos en esta noche de viernes de 60 watts para seguir disfrutando a Bob Dylan.
En aquel artículo de 2007 sobre el Nobel para Dylan, Pablo Gianera escribía: las canciones son objetos tridimensionales, comprenden la palabra, la música y la voz. Pero Dylan advirtió siempre que lo importante de sus canciones eran las palabras y, en segundo lugar, la música. Hace mucho tiempo que escribo canciones, y las letras de las canciones no las escribo simplemente para cubrir el expediente, las escribo para que se puedan leer. Si se le quita aquello que es propio de la canción, el ritmo, la melodía, todavía las puedo recitar, explicó a mediados de la década del 60.
Leonard Cohen, que es un músico de talla equivalente a Dylan.
Un poeta, entonces.
Claro. Hizo un comentario que realmente vale la pena recoger. Dice, el Nobel a Bob es como ponerle una medalla al Everest. Charlando un rato antes, comentando esto con Katz, Katz sugería que era un buen título para un tema de Leonard Cohen. De modo que esperamos que Cohen, que seguramente escucha el programa,
obvio,
nos haga el homenaje de dedicarle esa línea en esa dirección.
¿Decís que va a ser una canción específica?
No sé, pero digamos, más allá del chiste y de la ironía, es una idea fuerte. Da.
Sí, es muy generoso de su parte hacer ese comentario.
El otro que hizo un comentario también anticipado fue Nicanor Parra. Lo hizo en el año 2000. Dijo, leyó un texto de Dylan y tres versos en particular se detuvo y dijo que alguien que escribe tres versos de esa calidad merece el Nobel. Esto es tener buen ojo y además, de nuevo, generosidad.
Y se lo dieron.
Y se lo dieron.
Escuchamos a Bob Dylan aquí en 60 Watts. No podía faltar esta canción, Like a Rolling Stone.
I don't believe you. You're a liar.
Rolling Stone, estamos escuchando a Bob Dylan en este programa, esta edición de 60 Watts, que le hemos dedicado con la excusa de su premio Nobel, una noticia que nos puso muy, pero muy felices.
Si me permiten, yo, ya que estuve con este texto de Gianera, que me parece muy bueno y que recomiendo, a los 75 años, dice él, sigue siendo el más contemporáneo de nuestros contemporáneos. No sería exagerado decir que si Bob Dylan no hubiera existido, el mundo sería un lugar radicalmente distinto, tal vez menos rico, seguramente más desamparado.
Está muy buena la fórmula, seguramente más desamparado. La voto.
Y con esto nos vamos a despedir. Les deseamos un buen fin de semana, un feliz día a todas las madres. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo, en la operación técnica Natalia Liubarov. Sigan disfrutando a Bob Dylan, quédense, que ya viene el señor Osvaldo Bazán y nosotros nos reencontramos el lunes a las 10 de la noche para más 60 watts.
Las 23, 60 watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.